Alabado sea Jesús. Mira, realmente no sabía por dónde empezar esta enseñanza, entonces mientras venía en el autobús le pedí al Espíritu Santo que me dijera a ver qué necesitaba el grupo. Y mira, Señor, no quiero decir nada brillante, quiero decir simplemente lo que necesite mi hermano, lo que necesite el grupo. Y me ha venido claramente lenguas, muy fuerte. Sé que es un tema muy manido, pero el problema es que, como no lo he interiorizado, pues hay que volver a predicar sobre las lenguas. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque estamos en la renovación carismática en el Espíritu. Renovación carismática. Hemos olvidado que la renovación carismática fue un regalo del Espíritu Santo para la Iglesia, primero para renovar la visión que teníamos de la figura de Jesucristo, porque la renovación carismática es Jesucristo, y segundo, como su nombre dice, para renovar los carismas, simplemente para renovar los carismas. Mirad qué fácil, qué simple, pero todavía estamos en camino. ¿Por qué? Porque si lo hubiéramos conseguido, la renovación ya no existiría. Hemos nacido para morir. Una vez que se renueve toda la Iglesia, que cuando en mitad de una misa podamos levantar las manos con libertad, orar en lengua, y sería normal y no nos echen o no nos miren mal, la Iglesia ya estará renovada, entonces nosotros, sobre todo referente a los carismas, claro, y entonces la renovación carismática ya no tendrá sentido. Hemos nacido para morir, pero como estamos bien vivitos ahora mismo, se ve que no hemos cumplido con nuestra misión. Por eso voy a hablaros sobre las lenguas. Mirad, la teoría ya la sabemos todos. ¿Qué son las lenguas? Pues las lenguas son simplemente la oración del Espíritu Santo en ti hacia Jesús y el Padre. Así de simple. La lengua es simplemente la oración que Dios hace en ti para Él mismo. ¿Por qué? Porque somos tan pobres, somos paupérrimos, que ni siquiera sabemos orar. Es que no sabemos orar. Y como dice Santiago, ¿qué dice Santiago en su carta? Dice, no conseguís lo que queréis porque no sabéis pedir. Es que somos tan nulos que ni siquiera sabemos pedir lo que nos conviene. Pero bueno, para eso está Dios. Para eso está el Espíritu Santo, para venir en nuestra ayuda, para venir en ayuda de nuestra debilidad y orar lo que nos conviene. Esas son las lenguas, simplemente. El problema que no las rechazamos porque, uno, son muy simples, nos parecen un carisma tonto, porque es como un balbuceo, y dos, porque no lo comprendemos. ¿Por qué no lo comprendemos? Pues porque en nuestro emocionalismo y sobre todo en nuestro afán de hacer, queremos hacer oraciones preciosas, queremos hacer oraciones desde nosotros mismos, pero eso a Dios no le llega. Entonces por eso no queremos nosotros, muchas veces rechazamos interiormente las lenguas, porque no es nuestra oración. Y nosotros queremos darle algo a Dios. Es muy humano querer darle algo a Dios, devolverle algo a Dios por todo lo que Él nos ha dado. ¿Cómo agradecérselo? Pero es imposible que le podamos darle algo a Dios. Es imposible que le podamos devolver algo a Dios. Por eso tenemos que aceptar las lenguas, porque es la única manera en que podemos darle gracias a Dios, a pesar de ser a través de Él mismo, pero desde nuestra nulidad. La lengua es un balbuceo. Por eso es el don de los niños pequeños. Las lenguas son simplemente la oración del niño a su papá Dios. Ya los que tenéis hijos, los que habéis tenido hijos, sabéis que cuando el niño tiene un año y medio, y empieza a balbucear y empieza a tener intencionalidad en el balbuceo, aunque no diga nada en un lenguaje que se pueda comprender, pero vosotros sí, pues sabéis lo que él quiere decir. Sin embargo, si viene un vecino, un amigo, no comprende. A lo mejor el niño dice cu 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 acá y dice, vale, y va corriendo por el vaso de agua y le da un vaso de agua al niño. ¿Y qué dice vuestro vecino que está viendo? ¿Y cómo sabías que quería agua? Dice, agua porque me lo ha dicho. El vecino no lo comprende. El vecino no lo comprende, pero vosotros que sois padres sí lo comprendéis. Pues lo mismo pasa con las lenguas. El hermano que me está escuchando no comprende lo que esté diciendo. Pero papá Dios sí comprende lo que estoy diciendo. Eso es lo bueno de las lenguas. Por eso hay que aceptarlas con un corazón de niño. Mirad, las lenguas son bíblicas. Lo que voy a decir no me lo estoy inventando. Lo saco todo de la palabra. Primero, las lenguas ya se anunciaron en el Antiguo Testamento. Isaías ya dice: ya que vosotros no me habéis escuchado, os mandaré un pueblo que hablará en lengua extraña. Alán, arajalá, arajalá. Es más, lo dice en la Biblia de Jerusalén. Si alguien tiene una Biblia de Jerusalén, lo puede comprobar. Que hasta Isaías escribe palabras ininteligibles. Luego en los Salmos también se nos habla de las lenguas. Y nos dice el rey David: de la boca de los niños de pecho he sacado una alabanza perfecta. ¿Qué son? ¿Qué es la alabanza perfecta? ¿Qué puede sacarse de la boca de los niños de pecho? Pues un balbuceo, las lenguas, alá. Pero es que luego el mismo Cristo, Jesús, no habla de las lenguas. Hemos leído muchas veces esta parte del Evangelio de Marcos, en Marcos 16, pero todavía no lo hemos interiorizado ni con la cabeza y menos con el corazón. Mirad lo que dice Jesús. Lo dice justamente en el momento de la ascensión, antes de subir al cielo, cuando pronuncia la gran comisión y nos dice, y le dice los apóstoles: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Lo ha dicho Jesús. A los que creen, hablarán nuevas lenguas. Si no hablamos lenguas, lo mejor es que no creemos. Sí, creemos en Jesús, pero no creemos en nuestra humanidad. Y no creemos en que nosotros no podemos adorar a Dios como se merece. Por eso no solamente tenemos que creer en Jesús, sino también tenemos que creer en nuestra miseria, ser conscientes de nuestra miseria, para poder creer en Jesús totalmente como Él se merece y adorarlo como Él se merece a través de las lenguas. Luego Pablo habla mucho claro de las lenguas en Primera de Corintios. Mira lo que dice, a mí me hace mucha gracia. Dice en Primera de Corintios, capítulo 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Y acto seguido, en el versículo 4, nos dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Así quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Fijaros lo que dice Pablo. Así quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Y lo dice un apóstol Pablo, el primero de los teólogos. No es cosa nueva, no es cosa de un movimiento, no es cosa de un grupo, es cosa de los primeros cristianos, mandada por el mismo Cristo, una promesa del mismo Cristo, mejor. Fijaros, en los Hechos de los Apóstoles se nos habla muchísimo de las lenguas. ¿Por qué? Porque ellos notaban la presencia del Espíritu Santo en una comunidad cuando hablaban en lengua. Mirad, en Hechos 2, cuando se habla de Pentecostés, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu. ¿Ellos cómo sabían que tenían el Espíritu Santo? ¿Cómo lo sabían? Nosotros ya lo sabemos por fe, porque la Iglesia nos ha dicho que todo bautizado tiene el Espíritu Santo, y todo aquel que acepta a Jesús en su corazón y cree que Él es el Señor recibe el Espíritu Santo. Eso lo sabemos por fe, pero los primeros cristianos necesitaban un signo. Claro, porque ellos no lo sabían. ¿Cómo lo sabían? A través de la lengua. El que recibía el Espíritu Santo oraba en lengua. Os lo voy a confirmar. De nuevo, en Hechos 10, en Hechos 10, versículo 44 en adelante. Hechos 10 habla de Cornelio, el centurión. No sé si acordáis de la historia. Era un soldado romano que quería convertirse. ¿Qué pasa? El problema. En ese momento los cristianos eran únicamente judíos conversos. Y él no era judío ni quería hacerse judío para luego hacerse cristiano. Directamente quería seguir a Jesús. Pero tiene la visión del mantel con los animales puros, oye la voz del ángel y oye también. Dios le ordena que vaya a casa de Cornelio. Y predica la palabra de Dios. Mira lo que dice: mientras Pedro predicaba la palabra de Dios, mira. Mientras ahora hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, Cornelio y los suyos. y los pies de la circuncisión que había venido con Pedro se quedaban atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Si me quiero dejar ahí, podríamos decir, ¿cómo saben estas personas, estos judíos, que se había derramado el don del Espíritu Santo sobre tu condenio? Porque, bueno, el Espíritu Santo es Espíritu, no se puede ver, pero lo explica más tarde. Porque los oían que hablaban en lenguas. ¿Os dais cuenta? En tiempos de las primeras comunidades cristianas, el hablar en lengua era una señal de que habían recibido el Espíritu Santo. Ahora lo tenemos por fe, el Espíritu Santo. Lo sabemos por fe. Pero era importante en tiempos de las primeras cristianas. Bueno, ya que he dicho esta pequeña introducción sobre las lenguas, os voy a decir realmente cuál es el sentido de esta enseñanza. El sentido de esta enseñanza es animar a tener hambre de orar en lengua. ¿Por qué? Porque la oración en lengua es muy necesaria para el fin último del ser cristiano. ¿Cuál es el fin último del cristiano? Mira, personalmente creo que el fin último del cristiano es tener plena intimidad y comunión con Jesucristo. Ser cristiano es ser otro Cristo. ¿Cómo somos otro Cristo? Teniendo intimidad con Cristo, con Jesús. Esa yo creo que es la finalidad de la vida cristiana. Tener plena comunión e intimidad con Jesús. Y me diré, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las lenguas? Pues lo voy a decir. Las lenguas nos ayudan a tener intimidad con Cristo. ¿Por qué? Porque en el momento en que nos despojamos de toda nuestra verborrea, de todos nuestros prejuicios, de todos nuestros pensamientos, y nos acercamos a Jesucristo como pobres, y qué más pobre que uno que ni siquiera sabe hablar, balbuceando, Jesucristo se tiene que fijar en nosotros, porque a Jesucristo le encanta el olor del pecado, no sé por qué, pero a Jesucristo le encanta nuestra miseria, lo ves tan pobre. Nos ve tan pobre que se acerca a lo más pobre para abrazarlo. Bueno, ¿y qué más pobre? Que una persona que ni siquiera sabe hablar. Una persona que reconoce que él por sí mismo no puede acercarse a Jesús. Y Jesús se acerca a él. ¿Y cómo podemos llamarlo? Mejor que orando en lengua. Os lo digo en serio. La oración en lengua puede cambiar vuestra vida. No por ella misma, sino porque ella producirá que os acerquéis más a Jesucristo. Y vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo dice la palabra. Os voy a leer de Apocalipsis 14. Sabéis que el libro de Apocalipsis es el único libro que, os lo digo entre comillas, todavía no está cerrado. ¿Por qué no está cerrado? Porque su profecía se tiene que cumplir. Es un libro que estamos viviendo actualmente. Mira lo que dice el Señor en Apocalipsis 14. Habla Juan, el apóstol. Después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Salmo del siglo 4. Perdón, del siglo 3. Y estos 144.000 cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro servidientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Escucháis? Un cántico nuevo y nadie podía aprender el cántico. Y sigue. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Mira, la virginidad de la que habla aquí Juan no es la virginidad física, es la virginidad del corazón. ¿Por qué? Porque Jesús quiere exclusividad. Da lo mismo que tenga mujer, hijo, marido, padre, hermano. Jesús quiere que en primer lugar esté Él. Entonces, Él no quiere compartir el primer puesto con nadie. Porque nos ama tan locamente y tan celosamente que quiere ser el primero. Y fijaros lo que dice. Que estos 144.000 van con el Cordero a donde él quiera que vaya y cantan un cántico nuevo que nadie puede aprender. No lo estoy diciendo yo, Apocalipsis 14. Bueno, pues cántico nuevo que nadie pueda aprender, son los que oran y cantan en lenguas. ¿Por qué? Porque si oran y cantan en lenguas, se van acercando a Jesús y van teniendo cada vez más intimidad con Jesús. Si tienen cada vez más intimidad con Jesús, se hacen vírgenes de corazón porque se dedican única y exclusivamente a tener intimidad con Jesús. Eso no quita en que amen a su marido, a sus mujeres, a su hijo, a su padre, a su amigo, a quien sea. Pero el primer puesto lo tiene Jesús. ¿Y cómo lo podemos conseguir nosotros? A través de la oración en lengua. Fijaros, qué poquito. Orando en lengua todos los días. Orando en lengua. ¿Por qué? Porque las lenguas nos sacan de muchos apuros y nos unen a Dios. En el momento en que estás lleno de dolor, en que no puedes orar, en que las palabras te faltan, las lenguas son las que te van a unir a Dios. Cuando no sepamos decir porque estemos muy cansados y queramos orar pero no tenemos ganas de orar y no sabemos qué decir, en ese momento orar en lengua. ¿Por qué? Porque será lo que te alivia a ti de tu cansancio y lo que te va a unir al Salvador, a Jesús. Cuando tengas tanta rabia que no puedas orar, cuando te sientas a lo mejor lleno de pecado, lleno de contaminación, que digan, es que no me atrevo a hablarle a Jesús, pues qué mejor que orar en lengua. Qué mejor que orar en lengua. Os lo digo en serio. Desear orar en lengua. Desear orar en lengua. Porque el don ya lo tenéis. Para unir a Jesús. Porque, repito, el último y único fin de la vida cristiana es la plena comunión con Jesucristo. Y conseguir la intimidad con Jesucristo. ¿Y cómo podemos conseguir la intimidad? Orando. ¿Y cuál es la forma simple de orar para el que no sabe? Las lenguas. Voy a volver sobre Corintios. Allí Pablo, más adelante, fijaros lo que nos dice. Parece un poco soberbio, pero a mí me hace gracia. Doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que todos vosotros. Y era Pablo, ¿eh? Y era San Pablo. Y un poquito más adelante, en el mismo capítulo 14, al final, dice algo muy recomendable para los grupos de oración. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. No impidáis el hablar en lenguas. Yo creo que lo puedo decir más alto, pero más claro, imposible. Esto de orar en lenguas también se junta con un mandato del Señor. El Señor en Lucas nos dice, en el Evangelio de Lucas nos dice, orad constantemente. Y San Pablo lo vuelve a repetir. Pero nosotros no podemos estar orando constantemente, es imposible. Hay una tradición bellísima en la Iglesia Oriental de la oración de Jesús. Los monjes repiten constantemente, Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mi pecador. Y han hecho de ello no solamente ya un método de oración, sino un método de vida. Y oran constantemente. Es un método precioso, pero que a lo mejor para nosotros, por nuestra mentalidad occidental y por nuestro modo de vivir, no podemos seguir. ¿Cómo podemos estar orando constantemente, orando en lengua? ¿Por qué? Porque como de nuevo dice San Pablo en Corintios, el que ora en lenguas no ora con la mente, sino con el espíritu. Entonces podemos tener la mente en lo que estemos haciendo en ese momento, tecleando en el ordenador, o limpiando los cacharros, o esperando el autobús, y a la vez estamos orando en lengua, con el espíritu. ¿Os dais cuenta? Es que es un tesoro. Es que podemos estar todo el día orando. No tenemos que estar pensando, Dios, Dios, Jesús, 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 Jesús. Podemos hacer nuestras cosas diarias y estar orando mientras. Es más, decía un sacerdote que podíamos orar todo el día en los descansos que teníamos, por ejemplo, viendo nuestra película favorita, pues, o nuestra telenovela, o viendo los anuncios, o viendo el telediario, en mitad de los anuncios. Podríamos aprovechar para orar en lengua. No es ninguna tontería. Si no somos capaces de apartarnos 5 minutos del televisor y dedicarlo exclusivamente para orar, pues bueno, utilicemos los anuncios publicitarios para orar en lengua. Es verdad. Si no somos capaces, porque no somos capaces de apagar la radio y decir, bueno, estos 10 minutos los voy a dedicar a entrar en comunión con Jesús y orar. Bueno, pues mientras están tocando o poniendo en la radio una canción que no nos gusta, vamos a orar en lengua. De verdad, os os lo digo en serio, la oración en lengua puede cambiar la vida. Puede cambiar la vida. Os invito. Simplemente a desearla, porque ya la tenéis. Es que es muy fácil. La oración en lengua no es una oración que tú hagas ni que te aprenda una sílaba. Y la repita. No. Es simplemente un dejarte llevar por el Señor, dejarte llevar por el momento, abrir la boca, piensa en ese momento en el Señor y ya. Dejar que el Espíritu ore. Dejar que el Espíritu ore. Que a vosotros sirve repetir una sílaba. Pues repetir la sílaba. Empezar por eso. Da lo mismo. Sentiros con libertad para elegir vuestro método. Pero simplemente desearlo. Ya tenéis todo el don de lengua. El don de lengua os ha venido junto con el resto de los dones con el bautismo. Cuando viene el Espíritu Santo sobre una persona, viene con todos los dones. Lo que pasa es que unos desarrollan uno, otros desarrollan otro, o en un momento dado desarrollamos uno según la necesidad de la comunidad, y luego cuando esa necesidad se suple, pues ya no se vuelve a desarrollar ese don, no se vuelve a manifestar. Pero sin embargo, el don de lengua es un don personal. Y como dice Pablo, deseo que todos oréis en lengua. Si Pablo dice eso es porque quiere que todos, en todo momento, oremos en lengua y todos podemos orar en lengua. ¿Qué es necesario? Uno, desearlo. Dos, pedirlo. Mirad, os voy a contar mi pequeño testimonio de cómo yo empecé a orar en lengua. Fue de una forma muy simple. Yo tengo culo espiritual, lo reconozco. Yo lo quiero todo para mí. Y cuando pido por todo el mundo. Y pido por todas las necesidades. Por todo. Hasta si necesito un coche, pues mira, Señor, necesito un coche. Y lo quiero de este color. Y lo quiero diésel. Y lo quiero. Yo lo pido. Que luego sea. Que el Dios quiere concedérmelo. Alabado sea, que no me lo quiero conceder. Bueno, pero yo lo pido. Que por mí no quede. Bueno, pues. Cuando. Yo conocí la renovación un poquito antes. Había escuchado algo de las lenguas, pero bueno, yo no lo comprendía. No sabía lo que era eso. Y mirad lo que me pasó, fue curioso. Un día después de comer, me entró la fervorina. Yo no sé, tenía muchas necesidades. Creo que estaba, si no recuerdo mal, en tiempo de examen. Mi necesidad era aprobar sin estudiar. No miento. Y me acuerdo que me puse a orar delante de un icono griego que tenemos allí en mi casa. Me puse de rodillas y empecé a pedir, pues, por los exámenes, por mi padre, por mi madre, por mi hermana, por todo. Y hubo un momento en que me agobié de tanto pedir. Y yo, tengo tanto que decir. Y tampoco tiempo, entre otras cosas, tampoco tiempo porque empezaba la película que quería ver. No miento, cierto es. Y digo, mira, Señor, tú sabes lo que yo necesito. Y yo no tengo tiempo ni tengo ganas. Así que voy a balbucear como un bebé. A glu glu, a glu. Y me acuerdo perfectamente que dije eso. A glu glu, a glu glu, a glu glu. Y tú ya me entiendes. Y yo empecé delante del icono, glu glu, pensando, y más bien pensando, confiando en que Dios entendiera mi necesidad. Estuve así 30 segundos, minutos, glu glu, glu glu, glu glu, glu glu, glu glu. Oye, me gustó eso. Es verdad, y digo, jo, qué fácil, ¿no? Y a partir de entonces, pues mira, es que soy muy flojo, es verdad, soy muy flojo. Y a partir de entonces, pues mi oración era eso, de, mira, Señor, ¿sabe lo que necesito? No voy a perder tiempo en decírtelo. Cosas de la vida. Al poco tiempo conozco la renovación carismática católica. Y resulta que ese aglu-glu, era lo que ellos llamaban el don de lengua. Pero yo me avergonzaba. Yo cuando entraba en el grupo, tú no hacías aglu-glu. Y bueno, pero por favor. Pero a ver, esto me lo he inventado, pero esto dicen que el Espíritu Santo quien se lo ha dado. Yo no puedo ponerme a cantar en lengua con estos hermanos. Ay, porque los míos ni siquiera son lenguas, lo mío es la oración del vago. Pero pasó un año. Al año de entrar en mi grupo, en el Reino de los Ángeles, en Jaén, de repente, durante una alabanza, me di cuenta que el Señor me hacía sentir que eso eran realmente las lenguas. ¿Qué eran las lenguas? Simplemente, pues, balbucear y confiar en que Él te comprendía. Y desde entonces, pues, oro en lengua. Sin vergüenza, y me da lo mismo. Que la gente se ríe, porque se ríe. Que la gente me dice que estoy loco. Pues bueno, pues estoy loco. Es que me da lo mismo. Como el Señor siempre me ha escuchado y siempre con el lengua sé que estoy pidiendo su voluntad y lo mejor para mí. Y me da una paz tremenda en momentos de desolación. Pues es que me da lo mismo. Tengo la experiencia de que si oro en lengua me uno más a Dios. Y Dios provee lo que necesito a través de la oración en lengua. Así de simple. Os invito, de verdad. Os invito a que os abráis a la experiencia de las lenguas. Pedírselo al Señor. Él os lo concederá. Abrir vuestra boca porque no es un lenguaje estático. No, de repente no te va a tocar el Espíritu Santo con su varita mágica. ¡Pum! ¿Sabes? Y ya se te va a soltar la lengua. No, no, tú tienes que abrir la boca. Si tú no la abres, el Espíritu Santo no puede hacerlo por ti. Es Espíritu. El Espíritu Santo es un caballero. Y te va a pedir permiso para entrar. Y te va a pedir permiso para abrir la boca y mover la lengua. Pero si tú cierras los labios y te niegas y dices, no, no, Espíritu, habla otra vez de mí. No, a ver, el Espíritu Santo no es un ventrílogo con tus muñecos. No, no. Nosotros no somos muñequitos. Somos seres humanos libres. Seres humanos libres. Así que el Espíritu Santo te va a pedir permiso. Ya ha dado el don. Ahora vosotros solo tenéis que abrir la boca y alabar al Señor. Y con esto os dejo. Gloria al Señor.